Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Arranca la COPE, arranca la radio Deportes COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde. Nueva semana, nuevo mes, 1 de febrero. Y venimos cargados con todo lo que ha pasado el fin de semana, con toda la jornada, con el derbi, con el Salamanca-Guijuelo, con el partidazo de ayer en Riazor entre Deportivo de La Coruña y Unionistas. Con los protagonistas, con el análisis, con la opinión, con mucha radio local, deportiva. Hasta las 4 de la tarde, arrancamos. Ha sido la jornada 12 este pasado fin de semana en el grupo 1A, el grupo de los gallegos, el grupo de los castellano-leoneses. Para el sábado, dos partidos, Celta B1, Pontevedra 1 y el derbi, el Salamanca 2, Guijuelo 2. Ya para el domingo, Zamora 1, Racing de Ferrol 1, Compostela 3, Coruso 2 y Deportivo de La Coruña 0, Unionistas 0. ¿Cómo se queda la clasificación? Unionistas líder 25 puntos. 6 de ventaja sobre el Zamora, que es segundo con un partido menos. Tercero se mete el Compostela, o sea, fijaros los tres primeros. Unionistas, Zamora y Compostela. Dos recién ascendidos y Unionistas que estaba llamado a pelear por no descender. Tremendo cómo está este grupo 1A. Cuarto llega el Depor, 17 puntos. Quinto el Racing de Ferrol, 16 con un partido menos. Sexto el Celta B, 15 con dos partidos menos. Y luego llega zona de peligro, Pontevedra séptimo, 14 puntos, un partido menos, Coruso con 10 puntos, Salamanca 8 puntos penúltimo, colista el Guijuelo 7 puntos y 3 partidos menos. La próxima jornada para el sábado, dos partidos, Pontevedra-Zamora 5 de la tarde, Guijuelo-Compostela 5 y media de la tarde en el Municipal. El domingo el resto, a mediodía, Unionistas-Celta B, en el Reina Sofía a las 12 del mediodía, también a las 12, Coruso Deportivo de La Coruña en Ovao, y a las 5 de la tarde en Amalata, 5 menos cuarto, tiempo de juego en la COPE, Racing de Ferrol-Salamanca. Más novedades también de calendario, porque los dos partidos, dos de los tres partidos que tenía el Guijuelo aplazados, ya tienen fecha para el 10 de febrero, miércoles 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra-Guijuelo, y una semana más tarde, para el 17 de febrero, 5 de la tarde en Barreiro, Celta B-Guijuelo. Y a todo esto, hoy es el último día de mercado y está habiendo movimiento. A las 12 se cierra el mercado hoy. En el Salamanca ya hay dos bajas, Duma y Owen Falconis. Los dos a voces, secretos a voces. Los dos se van, ya es oficial. Un fichaje, el de Juancho, jugador de la Peña Deportiva, adelantado por Ángel García, que le tuvimos la semana pasada aquí. Juancho está firmado por el Salamanca, extremo izquierdo colombiano, llega del Peña Deportiva. Y lo tuvo Lolo Escobar en Las Rozas. Juan Carlos, el portero del Atlético Baleares, que os informamos en tiempo de juego el sábado que el Salamanca presentó una oferta por él, descartado. Pero el Salamanca está buscando portero, está buscando incluso dos porteros. Por lo tanto, se pone difícil el futuro de Dani Barbero en la portería del Salamanca. ¿Y para el ataque qué? Pues para el ataque también opciones, pero varias se le han caído al Salamanca y ahora mismo en el ataque poquito. Vamos a ver lo que sucede de aquí a las 12. Unionistas también tiene fichas libres, esperando, agotando el mercado, aunque Hernán dijo el otro día que la cosa estaba complicada, si van a tener que gastar dinero, y el Guijuelo también apurando. 15 horas y 28 minutos. Ahora te cuento resultados más del fin de semana. En tercera división, Peñaranda 1, Virgen del Camino 0 y Salamanca B 0, Astorga 0. También en La Bañeza 2, Santa Marta 1. Regional de aficionados paró la competición, vuelve el próximo fin de semana en División de Honor Juvenil. El sábado, Santa Marta 1, Leganés 1. En primera femenina, Salamanca UDS 2, Madrid C 1. En baloncesto, en Liga Femenina, Avenida 80, Guipúzcoa 76. En la prórroga ganó Avenida, que sigue invicto en la temporada. El E Plata baloncesto masculino, la segunda B del básquet, el partido aplazado, Gijón 77, Aquimisa Carvajosa 72, perdió al final Carvajosa. Y ojo noticia, Sergio Vicente llegaría de Noruega, cantera del Real Madrid, con el negocio Aquimisa Carvajosa para el banquillo, para sustituir a Jesús Gutiérrez. Y en balonmano, Cafés Toscaf, Avilés 31, Ciudad de Salamanca 25, todo esto y más con los protagonistas, con el análisis, con la opinión, en Deportes COPE Salamanca, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
3:30 de la tarde, seguimos en directo, estamos en la radio en Deportes Cope Salamanca. Bienvenidos a los que estáis en el directo, a los que estáis en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego. Gracias a todos por estar ahí y gracias también a los de la cofradía del podcast, como siempre, ¿eh? A los que estáis escuchando esto a cualquier hora del día, cualquier día, donde sea, como sea, los que gastáis un ratito en la radio, en Deportes Cope Salamanca. En la radio ya es una maravillosa noticia que gastes el tiempo, pero si lo gastas encima en Deportes Cope Salamanca, en este programa, pues ya estamos encantados, por supuesto que sí. 15:31, estamos en directo y vamos a arrancar con lo más inmediato, con el empate del líder de Unionistas en Riazor, Depor 0, Unionistas 0, en una nueva demostración, una más, de poder defensivo de este equipo, de líder. Es la base, es el secreto, sin duda es la pócima de este Unionistas, 3 goles en contra en 12 partidos. Repito, 3 goles en contra en 12 partidos. 8 partidos seguidos sin recibir ni un solo gol. Una auténtica barbaridad. Y ayer el Depor apretó, el Depor llegó, tuvo 4 o 5 ocasiones bastante claras, tuvo 2 Keco, una que casi se cuela ahí en propia puerta, un chutazo de Borja Galán, otro paradón de Serna, por cierto. Unionistas también tuvo un par de ellas en las botas de Diego Hernández y Ramiro Mayor, pero al final 0-0. Unionistas está rompiendo muchos mantras, muchas cantinelas en la segunda B. No te hace falta tener, o no te hace falta hacer, 2-3 goles por partido para ir líder. No te hace falta eso de ser un torbellino en ataque y hacer un fútbol espléndido, maravilloso, y ser el Madrid o el Barcelona. Bueno, eso en la segunda B no te hace falta. Eso lo está rompiendo Unionistas. No necesitas tener tampoco un delantero, un killer de 15-20 goles por partido. Que parece que el equipo que está arriba siempre tiene un delantero killer que te asegure los goles y tal. Y ya no voy a Unionistas, ¿eh? El Zamora tampoco lo tiene, no tiene ese killer. Y el Compostela tampoco lo tiene, porque no tiene un delantero goleador. Primero, segundo y tercero. Hablando de mantras. Por seguir con los mantras, tampoco importa cambiar una plantilla entera si son buenos. Y sobre todo si están bien dirigidos. 19 nuevos futbolistas tiene Unionistas este año. 19 tíos, ¿eh? Más el entrenador. Otro mantra. Y esta sí la sabíamos. Este mantra sí lo sabíamos. Lo importante es portería a cero. Nivel defensivo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues mira, se consigue trabajando, trabajando y trabajando desde el banquillo. Y que crean en una idea, que es lo que les sucede a Unionistas, que da igual si juega Garay de lateral derecho, que da igual si juega Marín de lateral izquierdo, que no esté Acosta, metes a Alex Rey, cambias a Itami, metes a Dieguito titular, da igual. Porque en Unionistas los nombres no son importantes. En Unionistas lo importante es el grupo, es el equipo, con mayúsculas, lo del equipo. Y el gran trabajo, yo no me canso de decirlo porque para mí es el gran artífice de Hernán Pérez, del entrenador. Y si hay que destacar un nombre, en lo individual, un jugador que siempre al final los periodistas, los aficionados, te ilusionas con nombres de futbolistas, ¿no? Bueno, pues aquí para mí es el portero. Portero, otro en mayúsculas también. El nivel de Serna es tremendo. El plan está saliendo bien. A Unionistas el plan le está saliendo a pedir de boca. Pero tampoco hay que obviar, quizá hablando de un lunar dentro de todo lo positivo que hay en Unionistas, que es la mayoría, que a pesar del grandísimo trabajo defensivo, el Depor, el Pontevedra, el Compostela, que son los 3 últimos partidos de Unionistas, han tenido tramos, digamos, de importante dominio y de ocasiones muy claras para los 3. Entonces, en ese alambre, ahí se está moviendo Unionistas y de momento se está moviendo muy bien hasta el momento. Pero es verdad que cada uno de los partidos están ahí, ¿eh? Están en el alambre. A los puntos, el Compos y el Depor fueron superiores a Unionistas y el Pontevedra, digamos que al cómputo global, porque fue una parte para cada uno, no fue inferior, ¿no? Tuvo ocasiones muy claras, además, el Pontevedra para empatar. Entonces, ampliando el margen, pues hombre, tienes incluso Racing de Ferrol, Salamanca, que son 2 partidos anteriores a estos, que Unionistas los gana también por detalles muy concretos. El golazo de Ale Rey, el penalti sobre Carlos de la Nava. Unionistas está ahí, en el alambre. Pero claro, cualquier discusión sobre el juego de Unionistas lo mitigas con la clasificación. Tú pones la tabla, sí, sí, oye, mira, que lo que quieras, pero líderes. Y de esa no te escapas, porque esa es irrefutable. Pero bueno, creo que de nosotros espera ir un poco más allá. Y el plan, como es lógico, no va a cambiar, ni debe cambiar. Porque fíjate cómo está saliendo. Es una barbaridad lo que está haciendo Unionistas. Está saliendo muy bien el plan y ni va a cambiar ni tiene que cambiar. Pero ese alambre ahí es una realidad también palpable de cara a los 14 partidos que restan de campeonato, porque Unionistas se va a jugar el ascenso a segunda división. Salvo grandísima sorpresa. A ver, lo de la Pro es ya virtual, no es matemático, pero es virtual, se da por hecho. Y lo de pelear por la segunda división, ser uno de los mejores tres equipos de los dos grupos, de este subgrupo A y del subgrupo B, el de Burgos, Cultural, etcétera, es que lo tiene muy a favor Unionistas, porque es un equipo muy fiable, muy sólido. Entonces, creo que Unionistas sí tiene que tener en cuenta eso de cara a los próximos 14 partidos, a lo que quede. Si es ascenso a segunda división, todavía quedará alguno más. Y claro, miras presupuestos, miras sueldos, miras caché de los jugadores, estadio, y piensas, ¿qué milongas? A veces cuentan algunos, ¿eh? Esto es con poquito, con un presupuesto ajustadito y tal. Ahí, por encima de Depor, de Racing de Ferrol, de Pontevedra, de Salamanca, de presupuestos mucho mayores, ¡pum! Y el Zamora, y el Compostela, es para reflexionar. Así valoró Hernán Pérez el empate ante el Depor.
Valoración muy positiva. Sabemos que este estadio no es ni de esta categoría, ni este equipo es de esta categoría. Y venir aquí y sacar un punto, no encajar gol, pues una valoración positiva. Encima, pues bueno, mantenemos a creo que al favorito a seguir siendo campeón a una distancia importante. Cada vez quedan menos jornadas y nos vamos muy contentos porque hoy hemos dado un pequeño paso hacia nuestro primer objetivo, que es la consecución de esa nueva división en Segunda B Pro.
Pequeño, gran paso, desde luego. La segunda B Pro, que va a ser la primera federación, ¿no? Se supone que se va a llamar así de forma oficial. Además, Hernández granó las fases del partido.
Los primeros 15-20 minutos de la primera parte se nos hicieron eternos. Era una posesión, un avasallamiento constante del equipo rival. Lo intuíamos, lo sobrellevamos bien. Después del descanso, la misma situación. Y luego, bueno, en la parte final, los últimos 8-10 minutos, quizás a lo mejor con algo más de corazón que cabeza, pero también tengo la sensación de que hoy, pues durante casi 15 y 15 de cada parte, más la parte final, pues unos 35 o 40 minutos, el Depor es ese equipo que quiere mandar en esta categoría, que te mete, te somete debajo de tu área. Lo que pasa que, bueno, hoy no han tenido el acierto, que supongo que a medida que se vayan acoplando un poco más también las piezas, conociendo más los jugadores, pues lo que digo, no sé cuándo, ahora ya, entre comillas, no es asunto nuestro, porque ya lo hemos pasado, pero el día que despierten va a ser tremendo.
Vamos a ver, yo creo que también el Depor despertó un poco, ¿eh? Se habla mucho desde Coruña que más de lo mismo en el Depor. A mí el Depor me gustó más que en otros partidos y por eso quizá quiere más mérito lo de Unionistas. Es decir, aguantarle a un Depor en su casa que mejoró por lo menos algo en relación a los últimos partidos. Vamos con Rubén de la Barrera, con el técnico del Depor. Este es su análisis.
Hay dos análisis posibles, uno desde el juego y otro desde el resultado. Si lo hacemos desde el resultado, lógicamente no podemos estar contentos nunca. Y si lo hacemos desde el juego, pues yo he percibido una mejoría evidente en todo. Tiene que ver con no conceder absolutamente nada y provocar pues que todo aquello que tú quieres hacer se traduzca en juego, en llegadas, en ocasiones, en defensa de contraataque, que no te obliguen pues a correr para atrás, no ser víctima de tu propuesta. Si hoy el partido, pues lógicamente hubiésemos materializado pues alguna de las ocasiones que han existido, ¿no? Todos estaríamos pues diferente, ¿no? Y hablaríamos del equipo, hablaríamos del juego y hablaríamos de lo que han hecho los chicos.
Hubo polémica. El Depor pidió varios penaltis a favor que no le pitaron. Sobre esa polémica, sobre esos varios penaltis no pitados, habló de la Barrera.
Hay dos análisis posibles, uno desde el juego y otro desde el resultado. Si lo hacemos desde el resultado, lógicamente no podemos estar contentos nunca. Y si lo hacemos desde el juego, pues yo he percibido una mejoría evidente en todo. Tiene que ver con no conceder absolutamente nada y provocar pues que todo aquello que tú quieres hacer se traduzca en juego, en llegadas, en ocasiones, en defensa de contraataque, que no te obliguen pues a correr para atrás, no ser víctima de tu propuesta. Si hoy el partido, pues lógicamente hubiésemos materializado pues alguna de las ocasiones que que han existido, ¿no? Todos estaríamos pues diferente, ¿no? Y hablaríamos del equipo, hablaríamos del juego y hablaríamos de lo que han hecho los chicos. La carencia del gol, ¿no? Es decir, que no hubo hoy gol que hiciera bueno, pues en este caso, todo lo que se propuso y lo que el equipo generó, que ha sido mucho.
¿Qué verbo tiene? De la Barrera, eso no lo pierde, lo tenía cuando estaba aquí en el Guijuelo, lo sigue teniendo en Coruña. Nos vamos hasta allí, hasta Coruña. Pepe Torrente, compañero, ¿cómo ha sentado el resultado en Coruña? ¿Justo, injusto, la polémica? Pepe, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues justo o injusto creo que será, depende del prisma o del cristal con el que se mire, ¿no? Como se suele decir. Es verdad que el Depor propuso más, que el Depor tuvo más la pelota, que el Depor tuvo más intención de buscar la portería contraria, pero también es verdad que no creó ocasiones claras, que Serna tampoco tuvo que ser el salvador de unionistas. El conjunto salmantino creo que en defensa estuvo muy bien, estuvo sólido, hizo su partido y creo que era el partido que pretendía hacer en el estadio de Riazor y aprovechar si podía una acción a balón parado, que además la tuvo, pero hizo una buena parada en este caso Carlos Abad. Es cierto que, bueno, quizá le faltó un poquito más de presencia en el campo del Depor, pero en líneas generales se defendió con orden y tampoco creo que las pasase canutas, ¿no? Como suele decirse. Con lo cual, bueno, yo creo que seguramente en el Depor entienden que hicieron más méritos para ganar que unionistas y que no es justo, pero entiendo también que desde Salamanca crean que el partido se desarrolló más o menos como ellos tenían previsto. Y en cuanto a si unionistas ya se ve muy lejano, pues es que está el Depor ahora como para pensar en unionistas. El Depor se tiene que centrar única y exclusivamente en intentar meterse entre los tres primeros, porque ahora mismo, por primera vez en la temporada, está fuera de esa segunda fase para seguir optando al ascenso a segunda división.
Increíble, ¿eh? El Deportivo de la Coruña, 8 millones de euros de presupuesto. El Deportivo de la Coruña, en Riazor, es increíble. La segunda vez. 15 horas 42 minutos, estamos en directo y vamos con el derbi.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Cristóbal Gil, Antonio Pino, hay peligro, chuta Antonio. ¡Gol! ¡Del rey de los derbis! Antonio Pino recibió en el área, controla con diestra, carga como los killers, pega la pelota en el palo, ingresa en la portería de Barbero, se adelanta al Guijuelo, marca Antonio Pino. Montes, viene Sergio Ayala, cuidado Ayala, el remate de Cristóbal, gol. ¡Gol! Cristóbal Gil para el Guijuelo. Otro error defensivo del Salamanca. Creo que es otro error en el despeje de Sergio Ayala. Balón muerto dentro del área. Y con la menos buena, la clase del 10. Con diestra, barrasita pegada al palo derecho de Dani Barbero. Marca el Guijuelo, marca Cristóbal. Sergio Molina en el remate. Ok del colegiado. Sergio, gol. ¡Gol! Sergio Molina para el Salamanca. Penalti al centro. No se complica la vida. Vence a la derecha Salcedo, convierte Sergio Molina, marca el Salamanca, recorta distancias el equipo del El Mántico. Sergio Molina, Fernando Llorente, viene Fernando. ¡Pero qué hiciste, Fernando! ¡Gol! ¡Del Salamanca, Fernando Llorente! Puso la diestra, donde duermen las arañas, en la escuadra de Salcedo. ¿Qué hiciste, Fernando Llorente? Empatar el partido para el Salamanca, 73. Marcó Llorente, marcó el Salamanca, Salamanca 2. 15 horas y 45 minutos, es el resumen. Tablas en el derbi, 2-2 en el Salamanca-Guijuelo. A nivel clasificación no le vale a ninguno, a nivel anímico, pues, hombre, un poco más al Guijuelo, yo creo, ¿no? Porque el Guijuelo llegaba tras mes y medio sin competir, con solo 3 entrenos en las piernas, después de 10 días confinados, y tiene 3 partidos aplazados todavía el Guijuelo. Son complicados, ¿eh? Tiene que ir ahora a Pontevedra, tiene que ir a Barreiro a jugar contra el Celta B. Son complicados, pero están ahí. Y son puntos a disputar. Y aún así, con todo esto, el Guijuelo plantó cara en el Helmántico, ¿eh? Sobre todo en la primera parte, luego sufrió en la segunda y sobrevivió gracias a 2 goles de Antonio Pino y Cristóbal Gil en 2 errores defensivos del Salamanca. Un 0-2 que fue quizá demasiada losa, ¿no? Para que el Salamanca levantara el partido. Lo luchó el Salamanca, lo peleó el Salamanca, aún así empató el partido y pudo incluso, y ya no digo pudo, digo mereció ganar el partido el Salamanca. Porque este Salamanca es otra cosa. El Salamanca de la primera vuelta, con un 0-2 en contra, hubiera sucedido lo del Celta B o lo del Zamora, ¿no? El descalabro. Pero este Salamanca de hoy es capaz, a pesar de la tragedia de la clasificación, es capaz de levantarse, de jugar, de proponer y de empatar el partido. Y fue, para mí, el peor de los 4 de Lolo Escobar en el banquillo fue este. Fue muy regular el Salamanca en ciertos tramos, pero es que aún así mereció ganar el Salamanca. Fue un gol de penalti, otro de falta, pero es que generan ocasiones claras. También en jugada el Salamanca. Eso es lo que hay que pedirle a un equipo que genere. Luego te entrarán o no te entrarán. Y no regalar atrás. No regalar atrás, que eso lo volvió a hacer el Salamanca como en los viejos tiempos, con una Ayala muy por debajo de lo que se le presupone. Insisto, varias ocasiones del Puma, de Uxío, de Hernes. Eso es lo importante en el Salamanca, que es que este equipo genera. Tuvieron ocasiones claras que no las metieron, como sucedió contra el Coruña. Y luego Salcedo, ¿eh? El portero del Guijuelo, que dejó unas sensaciones fantásticas en su debut en la portería. El Guijuelo, máxima efectividad, 2 tiros, 2 goles. Como el Coruña casi el pasado fin de semana, que fueron 2 tiros, 1 gol. Casi 100% de efectividad. Y eso, pues, dentro del Salamanca se maldicen, ¿no? En este 1 de 6, 1 punto de 6... entre Coruña y Guijuelo, que son 2 rivales directos, piensan, coño, nos han tirado 4 veces, nos han metido 3 goles. Fruto de la suerte, del azar, de lo que queráis, ¿no? De lo que queráis, de la portería, de lo que queráis. Lo que sí es cierto es que, y eso es irrefutable, estos eran 2 partidos clave para tratar de levantar cabeza en la clasificación. Después de ganarle al Compostela, estos 2 partidos eran fundamentales. Si el Salamanca hubiera sacado 4 de 6, ya no te digo 6 de 6, Salamanca volvía a estar en la pelea, pero no ha sido así. Los puntos hablan solos, 8 en 12 jornadas, penúltimos, muy lejos ya de optar a la Liga Pro, a la primera federación el año que viene. Por ahí el Salamanca sigue mal a nivel puntuación, está en la UBI indudablemente, pero son 5 puntos de 12. El Salamanca se ha acostumbrado a sumar desde que llegó Lolo Escobar. Esa es la parte positiva. Y yo lo tengo muy claro. Yo creo que podrían ser 12 de 12. Y lo digo como lo siento, ¿eh? Esto no es... No, es que me decía el otro día Capi, me decía, lo tienes que decir. No, es que lo siento. Es que lo digo de verdad. Es que creo que podría ser 12 de 12. Como decíamos en la primera vuelta que el Salamanca era una banda, literal, un equipo lamentable. Lamentable. Esto es otra cosa. O sea, Lolo Escobar los ha levantado. Y hemos sido, insisto, muy críticos con el juego del Salamanca. Pero yo creo que el fútbol no está siendo justo con este Salamanca. 5 de 12 es un bagaje muy pobre de puntos para lo que deberían llevar. Y esa pizca de suerte no la están teniendo. Y los partidos pasan y pasan. Las oportunidades de levantar cabeza pasan y pasan. Y son ya solo 6 partidos para terminar la primera vuelta. Luego ya vendrá la segunda. 15 horas y 49 minutos. Una pausa, escuchamos a protagonistas, analizamos y te cuento cosas del mercado.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Nuevo año, nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Ofertas con Power en 21 unidades escogidas para ti. Solo del 14 al 24 de enero llévate un Mercedes híbrido con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación a un precio increíble. Y te damos 1.000 euros de descuento extra si realizas una prueba del vehículo. Empieza el año con la mejor energía. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
Vamos con protagonistas del derbi. Lolo Escobar, ¿es ganar un punto o es perder dos?
La sensación clarísimamente de que hemos perdido dos. Creo que solo ha habido un equipo en el campo. Pero bueno, hemos estado bastante desacertados en tres cuartos de campo. Respecto a la otra pregunta que era que...
Si el hecho de haber encajado dos goles...
Si el haber encajado dos goles, pues sí, hoy hemos perdido bastante solidez defensiva, porque creo que los dos errores son dos errores que no nos podemos permitir, y creo que sí, que hoy no hemos estado nada sólidos, y hemos regalado. Y cuando regalas en esta categoría, normalmente lo pagas.
Le preguntábamos si era un paso atrás este punto para la remontada.
Bueno, pues a Pablo le digo que un paso atrás, ¿para qué? Que es una pregunta que, ¿para qué? O sea, yo creo que mi objetivo sigue siendo el mismo que el primer día que llegué. Es sumar el mayor número de puntos posibles y cuando lleguemos a la última jornada y pite el árbitro, pues ver dónde estamos situados. Pero un punto para atrás, bueno, no sé, creo que veníamos de no sumar nada, de 7 derrotas seguidas y el equipo ahora está más o menos puntuando con cierta regularidad y creo que tenemos que aspirar a sacar los 3 puntos siempre. Pero yo, mi objetivo sigue siendo el mismo, que es que el equipo sume el mayor número de puntos posibles.
Habló de la ansiedad de su equipo.
Bueno, pues creo que lo primero, estar en la situación en la que estamos condiciona mucho en cuanto a que el jugador juega con bastante ansiedad y creo que esa ansiedad ha sido determinante, sobre todo en metros finales. No sé la cantidad de centros, de situaciones, de poner un balón que se han ido a la grada y eso es precipitación y es ansiedad. Creo que el equipo hoy ha mirado la clasificación por primera vez desde que está conmigo y si tú miras la clasificación, en la situación en la que estás normalmente no te va a generar cosas buenas, te va a generar cosas malas. Entonces creo que hoy sí que nos ha condicionado mucho y es el primer partido que sí que hemos mirado la clasificación, cosa que no debemos hacer.
Sergio Molina se quedó con ganas de más, dice.
Nos podemos ir un poco tristes porque yo creo que hemos merecido un poco más, la verdad. Ellos prácticamente se han encontrado con dos tiros y dos goles. Y nosotros sí que es cierto que la primera parte nos ha costado... Sí que teníamos la posesión del balón, pero nos costaba un poco llegar. Y poco a poco yo creo que nos hemos ido desesperando un poco, porque veíamos que no entrábamos, que ellos también empezaban a perder tiempo, que pues al final se nos ha pegado un poco también el ritmo al que ellos venían a jugar aquí. Pero bueno, luego con el penalti de la primera parte... nos hemos vuelto a meter en el partido y bueno, la segunda parte yo creo que hemos dominado claramente. Ellos es que prácticamente no se han acercado ni al área. Una pena que al final pues no hayamos podido materializar otra ocasión más que yo creo que lo merecíamos.
Vamos con el Guijuelo, con el míster, con Jacobo Montes, sobre lo que pasó en la segunda parte, que el equipo evidentemente se desinfló. Ojo a lo que dijo.
A ver, ¿qué ha podido pasar? Bueno, lo resumo muy fácil. Desde que soy entrenador es el partido más difícil de dirigir de mi carrera deportiva. Creo que con eso está todo dicho. Hablar de aspectos tácticos, cuando tienes jugadores en el campo que están tiesos, que no se pueden mover, me parece una jocosidad o no saber de qué va este deporte. Llevamos 2-3 días entrenados y nos hacen competir. Y me hablan de posicionamiento, me hablan de aspectos tácticos. No, esto es a nivel condicional. Era, sobre todo en la segunda parte, había jugadores que no podían con las piernas. Pero es que la gente que no mama el fútbol, no entiende que hay una preparación para la competición y nosotros no hemos tenido esa preparación para la competición.
15 horas y 55 minutos, escucha esto y ahora analizamos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Aarón Sánchez, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Vamos con la lupa de Aarón. Lo primero, lo más inmediato, Aarón, Unionistas, el líder, 0-0 en Riazor. ¿Te pareció justo, injusto? ¿Quieres hablar de la polémica? Hazme un poco el resumen.
Yo ya sabes que la justicia en el fútbol no me gusta hablar. Pero es cierto que al final es una nota más positiva de un equipo que prácticamente es, por no decir, totalmente impecable defensivamente hablando. Un equipo que no generó apenas ocasiones de gol, pero tampoco favoreció que el Deportivo de La Coruña fuera un equipo muy superior a Unionistas. Es cierto, todos podíamos prever que fuera un claro dominador el Deportivo de La Coruña, pero Unionistas tiene sus armas, sabe defender bien y no concede apenas ocasiones de gol al rival. Por lo tanto, meritorio empate.
Oye, lo de la Pro ya lo damos por seguro. Ya es, te leía en Twitter que candidato al ascenso.
Sí, creo que es un equipo que ya no solo el hecho de no conceder apenas ocasiones de gol a los rivales, de dejar portería cero, ya creo que es la octava jornada consecutiva que deja la portería cero, y sobre todo lo oportunista en las pocas ocasiones que genera de gol, lo aprovecha. Por lo tanto, un equipo que es impecable defensivamente y oportunista ofensivamente puede aspirar absolutamente a todo.
Vamos con el derbi, con ese Salamanca-Guijuelo. ¿Eso cómo lo viste? Porque fue un 2-2, empezó el Guijuelo con el 0-2, luego el empate a 2. Al final, ¿qué sabor de boca le deja a ambos?
Bueno, un partido inestable, sobre todo por parte del equipo local, por parte del Salamanca, porque concedió dos ocasiones de gol, dos errores consecutivos de la línea defensiva, y que el Guijuelo aprovechó. Lógicamente, si nos fuéramos a interpretar el juego y a interpretar cómo estuvo cada equipo en el campo a nivel de estadístico y a nivel de fluidez de juego, el Salamanca estuvo mucho mejor que el Guijuelo, pero no fue suficiente para llevarse la victoria. Tuvo que ir a remolque durante todo el partido y por lo menos un meritorio empate sacó a pesar de ir 0-2. Es cierto que con ese prematuro empate que llegó en el minuto de la segunda parte, pudo haberse llevado la victoria, pero no lo consiguió. Ocasión estuvo perfectamente, podía haberse llevado el partido a pesar de esos dos errores garrafales en línea defensiva.
Pues es Aarón Sánchez, ha estado con nosotros. Mira, quédate, Aarón, que te voy a contar una. Sabéis que el Salamanca está buscando portero. El Salamanca lleva buscando portero un tiempo. Tiene a Dani Barbero, sabéis que Javi Jiménez salió, pero el Salamanca, Lolo Escobar, quiere un portero nuevo. Le dijo que no Irizíbar, le dijo que no Melilla, portero Rubén. Y ahora el Salamanca, también le dijo que no Juan Carlos, el portero rescindido en el Atlético Baleares, y va por Javi Benítez, futbolista del Getafe, portero de la cantera del Sporting de Gijón. Las conversaciones están ahí y parece que está muy cerca. No sé si lo conoces, Aarón, ¿este lo conoces?
Sí, lo conozco, cantera Sporting. Es un portero muy completo, un portero de gran envergadura y sobre todo muy valiente. Normalmente esos porteros de gran envergadura tienden a ser un poco torpes o menos ágiles, pero este no es el caso. Es un portero bastante ágil, joven, si no me equivoco, habrá pasado recientemente...
24 años.
Eso es. Y es un portero que, bueno, por condiciones, hace tiempo en el Mántico que no tenemos un portero de este perfil, por así decirlo. Así que, bueno, si se hace, por mi parte, bienvenido sea.
Sí, señor, este y el que sea. Solo faltaría. Aarón, un abrazo.
Desde luego, un abrazo, nos vemos.
Gracias a todos por estar ahí, no tenemos más tiempo, pero mañana hay tertulión, no te cuento. Mañana el tertulión. Quédate ahí con la tarde, con la radio, adiós. Soy el fuego que...